Pues amigos, bienvenidos una semana más
a Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
El cofre de las palabras se ha abierto
y Julián Bilbao y Maite Fuentes les contarán unas cuantas historias de las que guardan.
Así que dicho lo cual, todo listo, todo preparado, comenzamos. Radio Colores, en el programa El Cofre de las Palabras, presenta Teatro en las Ondas, con un guión de Maite Fuentes y una adaptación de Lino Salsón, titulado Elia la Molinera. Nuestra historia transcurre en Olea de Boedo, provincia de Palencia. Aunque su etimología se escapa, quizás se trata de olei, refiriéndose a campos que producían óleo, es decir, aceite de linaza, ya que la vega dedicada a regadío se destinaba a la siembra de lino, existiendo en épocas pasadas telares de lienzo, cuya venta se realizaba desde la misma localidad y molinos harineros.
Déjeme, señor narrador, que me presente. Soy Elia. No vamos a hablar de princesas de cuento de hadas, ni de príncipes encantados convertidos en rana, ni nada por el estilo. Soy una simple molinera de 18 años.
Elia tenía la piel del mismo color que tenía la harina una vez que el grano de trigo hubiese sido triturado por las piedras del molino. Sus sonrosadas mejillas y anchos brazos le hacían aparecer como una persona algo rolliza, rubia de largas coletas que trenzaba hacia la nuca.
Me quedé huérfana muy pequeña y mi tía Josefa me llevó con ella a vivir en su casa molino. Mi tía falleció hace 2 años, ahora estoy sola y sigo viviendo en el molino como molinera.
Elia estaba terriblemente enamorada de Alfredo, el tendero del pueblo, un tipo alto, desgarbado, moreno y con unos grandes ojos de color gris. Lo malo de Alfredo no es que fuese malo del todo, es que era un auténtico vividor y que conocía lo que Elia sentía por él.
Buenos días, Elia. Hoy no me vas a comprar nada. He recibido una tela perfecta para que te hagas un vestido para las fiestas de Santa María.
Ella, bajando la mirada, entró en la tienda. Cuando salió, no solo llevaba la tela para el vestido, también otras cosas que por ahora no necesitaba. Los meses del año pasaron, unos mejor que otros, y el amor que la molinera sentía por Alfredo iba en aumento, rechazando por ello a otros pretendientes.
No me importaba cuando clientas que me apreciaban me contaban chismes del gallito del corral, como así le apodaban.
Una tarde se presentó alguien a quien nunca hubiera esperado ver por el molino.
¿Se puede? Vengo a comprar harina, esta vez me han fallado los del pueblo de al lado.
De lo que hablaron allí y pactaron, solo les diré que yo no estaba muy de acuerdo, pero soy el narrador y a ello me debo ajustar. El invierno llegó y con él las primeras nieves que dejaron sobre montañas y valles su impoluta blancura.
Dentro de poco los pájaros vendrán a pedir comida y algunos se atreverán a buscar cobijo en nuestro cobertizo. ¿A que a ti no te importa?
La pregunta iba dirigida a Ceniciento, un burrito color ceniza que había adquirido para llevar los sacos de harina a Collazos de Boedo.
Te dejo solo, no te preocupes, no tardaré mucho. Tengo que ver a mi novio, sí, mi novio, Alfredo.
Al llegar a la esquina, cerca de la casa de Segismundo, que se ganaba la vida vendiendo fruta, verdura y hortalizas procedentes de su huerta, escuchó la estruendosa risa de Alfredo fanfarroneando con unos amigos.
Bueno, es una mujer muy fácil de llevar y de trajinar. Bueno, si lo sabré yo, si yo quisiera, esta come en mi mano.
Thank you. Elia hacía un mes que no había aparecido por el pueblo. Todo lo que necesitaba bien se lo compraba al pescadero o al carnicero, que antes de entrar en Olea, anunciándose con sus cornetas, se paraban en el molino. Y si alguien le venía a comprar la harina y de paso le contaba algún chisme de Alfredo, ella contestaba:
no le deseo ningún mal, pero no quiero saber nada de ese individuo.
Un día de un mes de diciembre, sobre las 10:30 de la mañana, por el camino cercano al molino pasó Rufino, el pastor, empujando materialmente a sus ovejas para llegar a casa.
Si Rufino ha tenido que regresar a casa tan pronto, seguro que se avecina una buena tormenta de nieve. Cerraré todas las ventanas y avivaré el fuego. No es bueno pasar frío.
Todo el mundo estuvo dispuesto a hacer caso al bueno de Rufino. Bueno, todos no. Allí estaba Alfredo ensillando el caballo.
Sois unos cobardes. Por 4 copos de nieve que caen y ya os estáis escondiendo. Ni la más grande de las nevadas me va a impedir que acuda a mi cita con Ludivina.
La molinera le vio pasar por el puente espoleando al equino.
¿A dónde irá este loco?
3 horas más tarde, el caballo del negociante regresaba solo al pueblo, así que se organizaron pequeños grupos de búsqueda que pudieron salir porque ya no nevaba.
Dios mío, no aparece. Algo debió de sucederle. Vamos, Ceniciento, nosotros lo encontraremos.
El tiempo fue pasando. Ahora en el pueblo no hay quien se ocupe de la tienda y en el molino no hay molinera. En él vive y trabaja el hombre al que tiempo atrás ella salvó de las garras de la muerte dándole calor con su cuerpo. Él da de comer a las aves cuando nieva, mientras que dentro del pequeño cobertizo, Ceniciento, el pequeño burrito de color ceniza, le observa. Solo vive, aunque solo no está, pues tiene sus recuerdos y en ellos está. Elia, cuya piel era del mismo color que tenía la harina, una vez que el grano de trigo hubiese sido triturado por las piedras del molino, tan blanca como la primera nieve que cae sobre las llanuras. Radio Colores, en el programa El Cofre de las Palabras, presenta...
El Rincón de Lino, con Lino Sansón.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Personas que suben y bajan, bajan y suben los escalones que el calendario de sus vidas les va marcando. Los murmullos no se detienen, el silencio es derrotado por el bullicio y a través de los sonidos diarios, molestos y rutinarios, se hace visible el sentimiento. I've hungered for your love.
la música. La música invade las calles, flota en el aire, va y viene al ritmo y al compás que marcan las manos de nuestros músicos callejeros. Nos hemos detenido para deleitarnos, escuchar y hablar con John Fellingham.
Bien, John, ¿estamos cómodos?
Sí.
Vamos perfecto. A estar bien. Ningún vamos problema. A charlar un ratito como dos buenos amigos que se encuentran y vamos a hablar de algo muy importante para ti, que es la música.
Sí.
Y vamos a hablar de algo muy importante para ti, que es el tocar para conseguir transmitir positivismo, que es algo que a mí me ha llamado la atención cuando te he escuchado hablar. Dime una cosa, John Fingelman. ¿Quién es John Fingelman?
Para contestar eso, dentro yo soy alguien que quiero mucho comunicarme un nivel de algo de relajación y de positividad y de calma. Entonces, cuando toco en la calle, es lo que busco, es para conectar con el corazón de la gente enfrente de mí. Yo sé que hay gente que tiene prisa y hay gente que no le gusta la música, pero hay algunas personas que tienen hambre para algo que toca su alma, creo. Eso es lo que busco dentro de yo, este intercambio entre yo y alguien que no conozco, es un extranjero, pero tenemos este nivel entre nuestros corazones que tenemos una unidad.
Naciste en Brighton.
Sí, el sur de Inglaterra.
Desde muy niño te rodeaste de música, la música estaba presente en tu familia, tus padres, tus abuelos, tus amigos.
Sí, ha sido bastante música en mi familia y también en cuando fui a escuela he aprendido violonchelo y piano. Y después la flauta bansuri fui en la India para aprender, porque para encontrar un profesor de este instrumento es muy difícil en Europa. No hay, casi no hay.
Está bien. Dime una cosa, la experiencia que más te ha marcado a lo largo de todo ese periplo que has hecho por tu vida, has recorrido muchos países. La experiencia que más te ha marcado, la India y también Camboya. Sé que Camboya ha sido muy importante para ti.
Sí, la India me gusta muchísimo y fui para aprender la flauta y para encontrar a la gente, seguramente. Me gusta mucho las países asiáticas. Voy siempre con una mochila pequeña, con casi nada, compro un billete de avión y simplemente cuando llego ahí en la India o en Camboya, cada día mis gastos son menos de 5 euros, es muy económico para vivir ahí. Entonces, después la India, sí, fui a Camboya y sí, es verdad, he encontrado a un señor, tengo una foto de este señor, porque guardo conmigo, con frecuencia miro en sus ojos, porque su historia estaba muy profundo. Estaba en la selva de Camboya y este señor estaba trabajando en su finca, en el campo, y un día, con un arao, un golpe contra una bomba de la guerra contra Vietnam, una bomba de los Estados Unidos, una explosión y ha quitado sus dos piernas muy alta y una herida terrible. Y cuando encontró esta, este señor, ha tenido un efecto muy, muy profundo sobre mí y es por eso que miro en sus ojos con frecuencia sobre el nivel de la positividad y la negatividad. Porque seguramente hay días cuando toco en la calle, cuando hace muy frío, cuando no hay gente, cuando es difícil para ganar dinero. Y pienso con frecuencia a este señor, porque mis problemas son nada, son muy pocas cosas en comparación. Y pienso que tenemos que encontrar una manera para difundir la positividad. No importa nuestra situación, porque hay siempre gente que tiene situaciones muchísimas peores. Y este efecto estaba profundo sobre mí.
¿Esperabas encontrarte en Camboya y luego, posteriormente, en la India? ¿Esperabas encontrarte lo que te encontraste?
No, fui con un mente muy abierto. Porque para mí lo que siempre es muy interesante es para encontrar gente. Y sobre todo gente de otros culturas, políticos, de religiones, de otra mentalidad. Y lo que veo en realidad es que abajo de todos somos todos casi el mismo. Y quizá tenemos otra religión o otro color, pero abajo nuestros corazones se puede conectar con cualquier persona en cualquier país.
Dime una cosa, John, cuando decides irte fuera de tu país, ¿por qué?
Porque en este momento de mi vida, mis padres estaban separados, divorciados, y de repente se murió mi hermano. He tenido un hermano 4 años más mayor que yo. Y para trabajar en Londres y todo estaba de repente muy complicado en mi vida. Y Londres también, hay mucho estrés y sobre todo he tenido un hambre para encontrar más posibilidades en la vida, más gente, más culturas y todo, para viajar.
¿Y tú pensabas que yendo en este caso a Camboya, o yendo a la India, ibas a poder equilibrar, ibas a poder compensar toda esta amargura que tú estabas llevando contigo?
Sí, para visitar esos países me ayudaba mucho, 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 mucho. Para el tema, este señor he encontrado mucha gente en esos países, en Vietnam, en Camboya, en Myanmar, en la India, Sri Lanka, que tienen nada. Y pero todavía tienen una positividad en sus ojos y un corazón abierto. Y eso es lo que ha tenido un impacto enorme sobre mi estado de mente.
¿Y ha tenido también influencia en lo que has hecho después, que es ponerte a tocar en la calle?
Sí, porque es una manera. Hay mucha gente que no tienen oportunidad para, no tienen tiempo o no tienen dinero para entrar en un salón de conciertos, para escuchar música. Pero la música puede ser muy terapéutica. Y es, en la calle es gratis, es ahí, y toco para la gente música que busco, sobre todo en esos días con los problemas del virus y la crisis y cambio climática. Hay mucho estrés y es muy fácil para llegar en una espiral de negatividad cuando cada día piensas peor y peor y peor, y busco un momento de dar algo de música de mi corazón que pienso que puede ser terapéutica.
Lo es, sin duda. Pienso una cosa, John. Yo te he visto y te he oído tocar en la calle, te he oído tocar en las iglesias, te he oído tocar en lugares, digamos, un poco selectos, te he oído tocar en el casino de Palencia. ¿Por qué no en un escenario? ¿Por qué no en un auditorio?
Sí, a veces toco en auditorios. Mientras a los últimos 30 años toco en muchos sitios distintos. Para mí es siempre igual. Si hay gente, para mí da igual si es en la calle o si es en un auditorio. Toco igual. No toco mejor porque es en un salón. Siempre pongo totalmente mi corazón en lo que hago. Siempre.
Yo veo que cuando estás en la calle tocas de una forma totalmente diferente a como yo te he visto tocar en una iglesia, por ejemplo. Quiero decir que cuando estás delante de 4 personas no es lo mismo que estar delante de 40 o 100 personas en una catedral. Yo veo que la vinculación que hay visual incluso entre el que te está viendo tocar y tú es diferente.
Lo que pasa es hay un intercambio de energía entre el músico y el público. Y cuando tengo un público enfrente de mí, como en la iglesia de San Antonio, sobre el 18 de diciembre, que son muy atentivas, estoy escuchando totalmente cada nota, me siento esta energía de ellos. Y puedo hacer mi reto de tocar en una manera que va a tocar el corazón y la alma de la gente que son enfrente de mí. Sí, yo sé que con frecuencia en la calle la mayoría de gente tienen prisa, tienen que llegar a trabajar o para las compras, y hago lo que puedo. Pero, por ejemplo, en este concierto en el San Antonio estaba un público totalmente atentivo, escuchando con mucho cuidado, ¿entiendes?
Es cierto. ¿Sabes, John, que has hecho llorar a mucha gente cuando te escucha tocar?
Sí, se nota a veces, sí, sí. Y sobre todo más a esos días, porque es una... Nosotros ahora, cualquier persona, hay una presión sobre nosotros, porque nuestras vidas entran en un temporal de problemas que no somos acostumbrados para esos problemas. Y a veces es un aspecto de la terapia de la música, es para dejar, sí, alguno, para agarrar un poco, ¿sabes?
Sin duda. Habíamos hablado de que te he visto y te he oído tocar en iglesias. ¿La calle es una catedral para ti?
Lo que me gusta mucho es que hay cualquier persona que pasa. No sabemos quién va a pasar los próximos 5 minutos. Y mientras las últimas 30 años he tenido con frecuencia la oportunidad a tocar una obra de música a alguien que normalmente nunca tiene oportunidad para escucharlo. Y yo sé, porque vienen cerca a mí y preguntan, ¿qué es esta canción? Me gusta mucho, ¿cómo se llama? ¿De dónde puedo encontrar una grabación? Y eso es una conexión que es único por motivo que yo estaba tocando en la calle, ¿sabes? Seguramente nunca va a entrar en un auditorio para escuchar esta obra. No es parte de su vida normalmente.
Es posible. John Fingelman, cuando toca en la calle mayor de cualquier ciudad, ya no hablamos solamente de aquí en Palencia, donde estamos nosotros ahora mismo, ¿no? Que yo veo que además la gente te respeta, la gente es atenta.
No siempre.
No siempre.
Hay gente que no le gusta la música.
Bueno, pero pasan. Pero sí, pueden pasar de largo.
Sí, sí, sí.
O en algún momento ¿te han manifestado algún tipo de desprecio?
Creo que he encontrado todos tipos de personas mientras los últimos 30 años. ¿Sabe? Imagínate la cantidad de gente, de todos los problemas que tienen. Hay gente que son muy positiva, pero también hay gente que son muy negativa también.
Hombre, la gente puede estar muy mosqueada. Hay casos por ahí en los que ves a una persona sentada en una silla de ruedas, sí, que puede estar tocando un instrumento musical o puede estar simplemente pidiendo, ¿no? Pero transcurrido un tiempo ves que se levanta de la silla de ruedas, la pliega y se va caminando por su propio pie. O sea, la gente puede estar desconfiada, pero cuando se encuentran delante de un artista, de una persona que siente la música y la transmite al arco del violonchelo como tú haces, creo que a mí no me cabe en mi cabeza que alguien pueda simplemente manifestarte un mínimo gesto de desprecio.
Y también lo que se nota, veo yo, es como ya sabemos que el violonchelo es un instrumento que es más grave, por ejemplo, que el violín, que es más alto. Y hay algo con esos problemas después de las últimas 2 o 3 años, que creo que el sonido del violonchelo es muy terapéutica para la gente. Se nota más mientras las últimas 3 años.
Veo que además aquí en Palencia has conseguido el respaldo de las autoridades municipales. Te apoyan, te respetan también, te respaldan.
Sí, hace años ha sido algunos conciertos para el ayuntamiento en la provincia de Palencia. Y preguntando si puedo hacer, no recuerdo exactamente, 5 o 6 conciertos para ellos en cada pueblo de una región cerca de la ciudad de Palencia. Y también algunos conciertos, y ahora con social media, con Facebook y todo, la publicidad de los conciertos que toco son más abiertos a todo el mundo, incluso del Ayuntamiento de Palencia.
No estás tocando solamente en las calles de Palencia, tocas también en Salamanca, tocas en Astorga.
Sí, mientras los últimos 30 años en casi todos los países de Europa. Uh-huh. Pero ahora, porque no, como no estabas continuamente aquí en España, fui en Francia, he viajado mucho en Europa. Ahora, como me encanta España y sobre todo Palencia, soy con más frecuencia aquí. Y también con el virus es más difícil para viajar. Pero sí, conozco casi todas las ciudades de España.
En ese CD que tú tienes cuando tocas, la carátula está llena de como 8 o 10 fotografías en las que a lo largo de los años tú te has ido fotografiando en distintos lugares, ¿no?
Sí, sí.
He visto fotografías tuyas en Marruecos.
Sí, fui a Morocco varias veces, me encanta este país. El foto que hablaste, esta foto es hace muchos años, es en Marrakech, sobre el techo de un hostel, hostelería en el centro de Marrakech. Fui para encontrar a los músicos y la gente y la cultura, y me encantaba, y fui con varias veces. También es un país muy, muy económico, se puede comer bien y me encanta. El foto con el traje de smoking estaba en Francia, porque mientras esos años, siempre para una boda, un bautismo, un comunión o este tipo de evento, hay que ser muy elegante, hay que ser muy respetuoso del evento, para si es algo muy serio.
Cuestión de imagen.
Sí, sí, es muy importante para ser vestido correctamente.
Está muy bien. Hay un detalle que a mí me quedó muy grabado en el discurso que pronunciaste cuando terminaste de tocar en el concierto solidario. Hablaste de una anécdota de un muchacho que conociste en Londres que a cambio de una sonrisa consiguió salvar su vida.
Sí, sí. Cuando estábamos hablando de esta espiral de negatividad, puede llegar hasta un punto que alguien quiere suicidarse y este chico un día ha dicho que vale, hoy voy a matarme, suicídese abajo del tren. Y, pero ha dicho que en camino para la estación de tren, si alguien me sonrió, no lo haré. Y afortunadamente en camino alguien da una sonrisa y está, es todavía viviendo. Y es para decir que nunca sabemos el efecto de un gesto pequeño como un sonrío, que no cuesta nada, no cuesta nada energía, pero puede dar un efecto muy, muy positivo, casi hasta el momento que salva la vida de alguien, un extranjero. Es lo que he dicho sobre esta película de terror que con frecuencia ponemos nosotros en nuestra mente, que es mentiroso, no es la verdad de la vida, pero si dejamos esta película de terror continuamente cada día, llegamos hasta un punto como este chico. Puede ser muy serioso, ya sabes, todos nosotros sabemos eso, es un riesgo. Entonces busco con mi música a veces algo de terapéutica, algo de positividad.
Y tenemos que reconocer que no estamos en el mejor momento ahora mismo.
No, hay problemas. Sí, para todo el mundo, ricos, pobres, todo. Somos unidos en esta. Y tenemos que luchar juntos y para apoyo uno al otro, que sobrevivimos bien. Es eso lo que me ayuda mucho esta foto del señor en la selva de Camboya. Porque yo sé en sus ojos, hago un análisis de mi vida cada día, al fin de cada día, me imagino como mucha gente, un análisis. Pregunto yo a yo mismo si yo estaba dando algo de positividad o si yo estaba egoísta dentro yo con negatividad. A pesar de los problemas que puede pasar cada día, podemos luchar para sobrevivir con positividad o bajamos cada día. Y cuando bajamos cada día, con frecuencia tenemos otras personas acerca de nosotros, con nosotros, porque es muy contagioso. La positividad, como ya sabes, la positividad y la negatividad son muy contagiosos, como COVID, igual. Puedo tener un efecto sobre ti de positividad o de negatividad y tú sobre mí. Y eso es una responsabilidad que creo que todos nosotros tenemos en frente de estos problemas de COVID y de la crisis y del cambio climático. Sí, sí, lo siento para mi acento británico.
No, se te entiende perfectamente, no te preocupes. Cuando yo escucho un violín o escucho a ti con el violonchelo, pienso en los inicios. Todos hemos conocido a algún familiar que ha empezado a rasguear un violín y era un momento para que toda la familia saliera desbandada.
Sí, sí, suena terrible.
Suena terrible, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Te han propuesto alguna vez que des clases particulares?
Sí, a veces. Pero hay una manera para las clases particulares, para las escuelas de música, hay una manera para aprender con los libros de estudios, una gama de los exámenes y todo. Y eso no es la manera que toco yo. Por ejemplo, casi todos los días toco de memoria, las canciones que tengo en de memoria, y toco en una manera que no es conformista. ¿Me entiendes?
Perfecto. Yo es que, por supuesto, yo veo que no tienes las partituras a mano.
No,
las
tienes. No, las tenía, pero ahora no.
Sí, por eso no las tienes, no. Lo cual quiere decir que ahí en tu cabeza pues sí, hay una gran maquinaria funcionando.
Sí, porque como toco todos los días, tengo más o menos 4 o 5 horas de repertorio y tengo por memoria, porque eso no es un milagro, simplemente estoy haciendo todos los días las mismas cosas.
Yo veo que te acompañas además de una caja, es una caja de ritmos.
Y de acompañamiento de piano, sí.
Y la verdad es que el sonido, además es un sonido, cuando tú entras, tú puedes estar ubicado en el número 34 de la calle mayor de cualquier ciudad. Pero cuando entras a la altura del número 1, ya empiezas a oírlo. Ya empieza a escucharse, me refiero al que viene caminando, viene paseando. Ya empieza a oír la música que sale del arco y del violonchelo de John. Y a medida que te vas acercando, dices que no pare, que no pare, que no se detenga, que continúe. ¿Te piden alguna música en concreto?
¿Quién? ¿El público?
Sí.
Sí, con frecuencia. La gente quiere, por ejemplo, Juego de Tronos o la película Titanic. A veces 2 o 3 veces en el mismo tarde. Hay gente preguntando para Titanic, menos ahora, pero hace años, cuando ha salido la película, y Juego de Tronos, o Ave María de Schubert. Sí, hay gente que quiere siempre la misma canción.
Tienes un gran repertorio. Yo veo que ahí tienes a Vivaldi, tienes a Mozart, tienes a Bach, tienes las bandas sonoras de las que estás.
Sí, porque para un evento distinto, como en boda, quieren música clásica, o en la calle por la tarde de sábado o de viernes, quieren música de la película, depende del momento.
Muy bien, John, pues estamos llegando al final de nuestro espacio. Yo te agradezco muchísimo estos minutos que me has concedido. Lo único que te pido es que si te vas, sé que te vas a ir ahora de unos días, pero no nos dejes sin escuchar tu música. Permítenos que sigamos disfrutando con tu violonchelo.
Como he dicho que Palencia es mi ciudad favorita, vengo siempre, siempre aquí. He tocado para más de 23 años aquí en las calles de Palencia, entonces quiero continuar.
Muy bien, John Finkelman, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Muchas gracias.
Gracias, Dino.
Música de los años 30.
Les invitamos a que nos acompañen.
Están ustedes en el cofre de las palabras.
Con Maite Fuentes y Julián Bilbao. El cofre de las palabras.
Pues bien, amigos, después de la entrevista que nuestro compañero Lino Salsón hacía a John Fellingham, músico callejero, escuchábamos cómo interpretaba la famosa canción Lili Marlín, un músico callejero arraigado en Palencia y, como él decía, pues es su vida y le gusta pues, que a la gente le escuche y ofrecernos la música que a la viola
sí, que disfrute
nos,
con ello.
Nos ofrece todos los días en la calle mayor de Palencia. Lo que es la vida.
Ya le dio el tabardillo. Tranquilo, que todo lo que viene se tiene que marchar, Pepe. Oiga, ¿por qué me mira con esos ojos así?
Ni ojos ni nada. Con esa frase quería referirme a islas que dicen ahora que existieron, pero que pueden aparecer en mapas marítimos muy antiguos. Por ejemplo, en el Índico, la isla Taprobana, entre otras.
Pues de la que vamos a hablar sí existe.
La isla de Socotra.
A unos 240 kilómetros al este del Cuerno de África y a 380 al sur de la península arábiga, existe un enclave, pero bonito y paradisíaco, formado por cuatro islas que responde al nombre de Socotra. Precisamente la isla más grande, con unos 3.600 metros cuadrados, es la que da nombre al archipiélago que pertenece a Yemen.
Es una isla cuyo nombre se debe a su savia de un intenso color rojo, a la que los campesinos recolectan como resina, dándole una inmensa variedad de usos como tinte, incienso, medicina tradicional, etc. De apenas 130 kilómetros por 35, de norte a sur, con pocas carreteras para no perjudicar los ecosistemas de las áreas con más diversidad biológica, lo que complica el acceso a quienes más lo necesitan. Parece estar sacada de un relato, diríamos, de ciencia ficción.
Su clima es tropical desértico, marcado por la cadena montañosa de Jabal Jagher, que llega a alcanzar los 1.526 metros sobre el nivel del mar, y por las áridas mesetas y las llanuras costeras, que en el norte se convierten en playas y dunas de fina arena blanca.
Aunque,
sus habitantes, claro, que no me ha, me ha pisado y empezamos.
Pero es que quería recorrer la isla más
rápido. Sí, pues se ha topado conmigo. Sus habitantes hablan su idioma propio, el socotrí. Ahora sí, puede.
¿Puedo continuar por la isla? Sí. Bueno, es que a mí me
continúo con la isla, que a lo mejor se queda pequeña.
Como me gustan a mí tanto las islas. Aunque este archipiélago, también conocido como las Galápagos del Índico, pertenezca en la actualidad a la República de Yemen, en realidad se encuentra más próximo a la costa de Somalia, siendo su característica esencial el notable aislamiento que así lo define.
A lo que hay que sumar una sequía y calor que han creado un entorno y una biodiversidad única en el planeta, donde podemos encontrar pues 800 plantas, 730 peces, quiere decir
variedades,
exacto, 300 de crustáceos y moluscos marinos, casi 200 de ave y más de 250 de corales, más 34 de reptiles y 600 de insectos, entre ellos también, no aparte de los insectos, murciélagos.
En este archipiélago viven unas pocas decenas de miles de personas de origen diverso que subsisten de la pesca o de la cría de animales, también a pequeños intercambios comerciales. Al margen de la economía, el desequilibrio político parece ser la tónica general que ha hecho peligrar el bienestar de un ecosistema tan rico como desamparado.
A pesar de los 380 kilómetros de mar que separan el archipiélago del litoral yemení, ni han permitido mantenerse alejado del conflicto que afecta al país. Y es difícil construir carreteras, como hemos dicho, porque gran parte de su territorio está protegido por motivos ecológicos. Es más, este organismo considera que construir pistas en las áreas protegidas de las islas supondría una grave amenaza para su valía.
Es un lugar proclive a ciclones y en noviembre de 2015 llegaron dos al archipiélago con menos de una semana de diferencia. No obstante, Yemen tiene un futuro pensado para Socotra, aprovechando su cierto aislamiento del conflicto y sus circunstancias paradisíacas. El país busca activar un ecoturismo que levante la economía del archipiélago.
Está reconocida recientemente como Patrimonio Natural por la UNESCO, al que se han unido la Unión Europea y la Organización Internacional de Protección del Medio Ambiente, con el propósito de luchar por la conservación de la isla.
Existe una leyenda en la que aparece Alejandro Magno conquistando dicha isla en busca de aloes curativos. Lo cierto es que los primeros Ptolomeos soberanos griegos de Egipto en la época helenística, de los siglos IV al I antes de Cristo, exploraron las costas a ambos lados del Mar Rojo, cartografiándoles y fundando factorías comerciales en los litorales africanos, en las actuales Eritrea y Somalia.
Y si descartaron los árabes por ser desiertas, desde las que iniciaron un comercio regular con la India, desde donde traían perfumes, perlas y otros productos exóticos, muy apreciados por la alta sociedad. Un navío alejandrino en una de esas rutas descubrió la isla en tiempos de Ptolomeo XI, en el año 80 antes de Cristo. Poco a poco Socotra fue colonizada por mercaderes y negociantes, convirtiéndose en la principal escala de la ruta hacia la India. Y la leyenda dice que los habitantes fueron convertidos al cristianismo por el propio apóstol Tomás en el año 52 después de Cristo.
Ya en el siglo X el geógrafo árabe Abu Sa'id Hasan comentó que la mayoría de los habitantes de las islas eran cristianos nestorianos, una doctrina del siglo V difundida por Nestorio, patriarca de Constantinopla, que propugnaba la existencia en Cristo de dos personas, separando en él la naturaleza divina de la humana.
Comienzos del siglo XVI, un explorador portugués, Tristán de Acuña, desembarcó en las islas que están junto a Socotra. Consideró a esta conquistada por Portugal. En aquel tiempo el cristianismo ya había desaparecido de las islas, sustituido por el Islam, excepto por unas cruces de piedra que al vez dijo que la gente adoraba.
Los sultanes Mara en 1511 se adueñan de las islas hasta que pasaron en 1886 a ser un protectorado debido a su posición estratégica, controlando el Golfo de Adén. Con la independencia de Yemen del Sur en 1967, las islas pasaron a su soberanía. Pues sí, dejamos atrás esta bonita isla con su historia. Y a que no sabe usted, amiga adjunta dirección del programa, ¿cómo se enterraban a los muertos en la prehistoria?
Digo que después de la lección magistral que me dio usted con lo de la espinela hace una o dos semanas, no me atrevo a decir que sí.
Ya estamos con la ironía. Mire que cojo y me marcho, ¿eh?
¿Por qué quiere que le diga? Es usted bastante mayorcito para saber lo que quiere.
Ah, sí, pues bien, me quedo y se lo cuento.
Sí, ya sabía usted. Usted amenaza con marcharse y si espera que yo le diga que no se vaya, lo tiene usted claro.
Pues mire, le cuento. A medida que entramos en el Paleolítico Medio, encontramos más restos de rituales funerarios deliberados. Parece que algunos neandertales llevaban a cabo rituales para sus muertos, pero de una forma un tanto violenta, quizás para nuestra visión occidental moderna. Descarnaban los cadáveres y rompían las articulaciones.
Como mi inglés es macarrónico, le decía al señor director que a ver cómo se dice esto de estas tumbas para vivir eternamente la cripta de los Chase.
Sí, señor, muy bien, le ha dado el examen. Está usted aprobada el examen de inglés.
Es que me coge mi... Si todavía no te he quitado el micrófono. Uy, le he quitado usted el micrófono. Espere, me lo pregunta después. Bueno, ¿qué pasa? Esto es el directo.
El directo. Corría el año 1813. Estamos en las Barbados, Caribe. No sé el día si era lunes o viernes. El caso es que el señor Thomas Chase había fallecido e iba a ser enterrado en la cripta familiar. Cuando los sepultureros la abrieron, algo les puso el vello como escarpias. Todos los ataúdes de los anteriores fallecidos estaban desplazados por la cripta. Una cripta que no había sido abierta desde que la pequeña Mary Ann Chase de 2 años falleciera en 1808.
Lo extraño es que los posibles profanadores no habían robado nada. Es más, el sello de la puerta de mármol, un sello de cemento, no presentaba señales de haber sido roto previamente. Los sepultureros volvieron a colocar de nuevo en su posición original a todos los ataúdes.
Ahora estamos en 1816 y la cripta tiene que ser de nuevo abierta para que acogiese el cuerpo sin vida de Brewster Ames. Avanzamos, un niño de 11 años. Lo que vino les volvió a asustar. Los ataúdes estaban otra vez movidos de su sitio, incluso el pesado ataúd de plomo de Thomas Chase, que para moverlo se necesitaban por lo menos 8 hombres.
El extraordinario caso de los ataúdes era un espectáculo para los lugareños, que acudían en masa cada vez que la cripta se abría. En una de aquellas ocasiones, junto al populacho, se encontraba el gobernador de Barbados, Lord Convermer, que pudo comprobar in situ que era cierto lo que se contaba y que en el año 1819 ordena una investigación.
Lo primero que hizo pues fue que se esparciera por el suelo de la cripta yeso blanco para que sobre él quedaran las huellas de los anónimos profanadores. Lo segundo, mirar detenidamente en las paredes en busca de algún pasadizo secreto. Y lo tercero, cerrar una vez más la puerta, esta vez con el sello personal de Convermer.
Pasado medio año, dicho gobernador ordena que se abra de nuevo el mausoleo. Él mismo observa que no existe el menor indicio de una posible manipulación en el sello, y mucho menos del yeso esparcido por el suelo.
En esta ocasión los ataúdes estaban desperdigados por todo el lugar, algunos incluso en posición vertical, y otros se encontró a media altura en las escaleras que bajaban desde la puerta. Convermer se dijo que ya había visto lo suficiente como para tomar 2 medidas. Una, ordenar que los féretros fuesen trasladados y enterrados en otro lugar, y la otra, que la cripta se dejase vacía tal y como está en la actualidad.
Thank you.
Pues bien, amigos, esto es el programa El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular del Mundo. Como decimos, la única emisora...
del mundo. Primero tiene que ser de Palencia.
De Palencia, claro, es verdad. Sí, ya ves que yo...
de la pisada.
Hoy,
con el pasado de territorio. Es
que con el archipiélago.
Como sepan bueno, mejor me callo.
Pues sí, es la única emisora del mundo que emite en color. Eso quería decir, claro, claro. Es que usted no me deja, no me deja.
¿Tú? A mí me echa la culpa.
No me deja, no me deja, no me deja.
¿Escuchando? Sí, yo creo que sí.
Bueno, corramos un tupido velo, como se suele decir.
Sí, mejor que un estúpido velo.
Y como nos quedan poquitos minutos, bueno, nos quedan algo así como 7-8 minutos para acabar el programa, pero lo mejor será, como a nosotros nos gustan mucho las curiosidades muy curiosas, vamos con unas curiosidades de famosos. ¿A quién no ha oído nunca el nombre de Benjamin Franklin? Hablaremos de inventos como el patentado por este señor, que nació en Boston en 1706 y murió en Filadelfia en 1790. Fue político, científico e inventor estadounidense. Fue el antepenúltimo hermano de un total de 17. Pobre madre, como diría alguien por ahí.
Por eso le llamaron el Benjamín.
Sí, sí, claro. Benjamín cursó únicamente estudios elementales hasta los 10 años.
Con 12 años, uno de sus hermanos le aceptó para que trabajase en su imprenta. Años más tarde, fundó el periódico La Gaceta de Pensilvania, que publicó entre los años 1728 y 1748. Publicó también el almanaque del pobre Richard, siendo responsable de la emisión del papel moneda en las colonias británicas de América.
Como siempre, estuvo interesado en sus estudios científicos, ideando sistemas para el control del exceso de humo de las chimeneas. Ya en 1744 inventa la estufa de hierro Franklin, que conseguía producir más calor con menos combustible.
3 años más tarde, inició sus experimentos sobre la electricidad, defendiendo la hipótesis de que las tormentas son un fenómeno eléctrico, proponiendo un método efectivo para demostrarlo.
Aquella teoría se publica en Londres, ensayándose en Inglaterra y Francia, antes incluso de que él mismo ejecutara su famoso experimento con una cometa en 1752. Inventó, como no, el famoso pararrayos, presentando la llamada teoría del fluido único para explicar los dos tipos de electricidad, la positiva y la negativa.
El reconocimiento a sus impresionantes logros científicos, Franklin recibió títulos honorarios de las universidades de St. Andrews y Oxford. También fue elegido como miembro de la Sociedad Real de Londres. En el año 1753 fue galardonado con la medalla Copley por sus destacadas contribuciones a la ciencia.
Y de Benjamin Franklin paramos al Bosco. En su cuadro El Jardín de las Delicias colocó solo en la tabla central cerca de 450 personas acompañadas de multitud de animales, de los cuales 2 eran imaginarios. Se trataba de una sirena y de un unicornio. En esta tabla central se encuentra un jardín donde hombres y mujeres desnudos se entregan al placer del amor. Aunque hemos de advertir que en plena Edad Media, para el pintor y sus coetáneos, veían el sexo como un pecado mortal o como un mal necesario.
El Bosco nació en Ashton-Herbons, una próspera ciudad de Brabant, en el año 1450. Su padre y su abuelo fueron artistas en la misma localidad, donde parece ser que el Bosco permaneció toda su vida. Contrajo matrimonio con Alain Van Barnegne y fue miembro de la Hermandad de Nuestra Señora y un devoto católico. Fue encargado de diseñar las vidrieras, entre otras obras, de la catedral de esa ciudad y en vida disfrutó del éxito tanto en su ciudad como fuera de ella.
Otro personaje famoso, el Shah de Irán, Reza Shah Pahlavi, nacido en Shehbaz Khud, provincia de Mazandarán, e ingresó en el ejército iraní en su juventud y en 1921 era jefe de un cuerpo de caballería. Una gran parte del país estaba entonces controlada por tropas soviéticas a las que Pahlavi expulsó. Tras un golpe de estado estableció un nuevo gobierno al que era ministro de guerra y comandante en jefe de las fuerzas armadas.
Se comenta que en el año 1989 este Shah de Persia, que no es el que conocemos que se casó con Farah Diva, sino otro, el anterior, resultó ser un huésped algo molesto en el viaje que realizó a Inglaterra. Y en Londres intentó comprar a la marquesa de Londonderry. No contento con esto, en la misma mesita, estando el salón lleno de gente de diversas nacionalidades y ministros, se acercó al príncipe de Gales, diciéndole: si las mujeres presentes son sus esposas, hágalas decapitar y después compre otras más bonitas.
Y ya terminamos con los famosos. ¿Los famosos? Dígamelo usted. ¿Usted
los Simpson?
Ah, claro.
Como decía una persona que yo conozco, los amarillos. Esta familia entra en todos los hogares, estamos acostumbrados a verlos pintados de color amarillo. Sus aventuras y desventuras atraen a grandes y pequeños. Me refiero a unos personajes ficticios de dibujos animados que fueron creados durante los 15 minutos que su padre estuvo esperando recibir en una oficina. Creo que me estoy refiriendo, como hemos dicho, a los Simpsons.
Su creador, Matt Groening, tiene unos hijos que se llaman Homer y Abe, y sus hermanos se llaman Patty, Lisa y Maggie. En cuanto a sus padres, llevan los nombres de Homer y Margaret. O sea que todo queda en casa.
¿Qué le parece si terminamos hablando del señor Edison?
Ah, hombre, el famoso Edison, sí.
Hay una canción cuya letra dice poco más o menos así: es quien dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Se trata de la letra de un bolero, es la historia de un amor.
Pero en este caso no vamos a hablar de ningún bolero, ni de su letra, ni de su ritmo, sino de un personaje, brevemente claro, que tiene algo en común con alguna parte de esta letra: luz. Nos estamos refiriendo al inventor de la bombilla, Thomas Alva Edison, de quien se cuenta, se dice, que tenía miedo a la oscuridad. Por eso quizá nos preguntamos, ¿inventase la bombilla? Pues bien, amigos oyentes, esperamos que ustedes hayan disfrutado del programa.
Entonces nosotros, Julián Vivo y Maite Fuentes, también lo disfrutamos. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Y del mundo.
Señor director, ¿nos recuerda usted a quienes estuvimos aquí por orden de aparición ante el micrófono?
Pues sí, tuvimos la representación de Elia la Molinera, el Rincón de Lino, que tuvo como invitado a John Fellingham, músico callejero tocando la viola en las calles de Palencia, sobre todo en la calle Mayor. Recorrimos la isla de Socotra y anduvimos un poquito por la tumba de la familia Chase. Y acabamos con unas curiosidades muy curiosas, unas curiosidades históricas de los famosos, como el Bosco, Benjamin Franklin, el Sadirán, los Simpson y Thomas Alva Edison.
Bien, me corresponde a mí decir la frase, ¿no? Gracias, es muy amable. Un hombre que no se alimenta de sus sueños es un hombre que envejece pronto. Esto lo dijo el señor William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés. Conocido en ocasiones como el bardo de Avon, Shakespeare es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda a tope de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poquito de tino y un poquito de mesura, que viene, pero que muy bien. Amigos oyentes, ya lo saben, todavía, a cuidarse y a cuidarnos. Saludos cordiales, gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
Adiós.